Muy bien, a ver, 10 de la mañana, 47 minutos, acá estamos. Estaba buscando Feudal y Café. Mira, porque yo hice un podcast el año pasado que hablaba sobre mapuches. ¿Te acordás cómo se llamaba nuestro investigador de cabecera sobre mapuches del CONICET? Ah, no sé, acuerda, Sebastián. Yo tengo tan poca Feudal y Café que escuchar los últimos. El Asilo Podcast. Sebastián Valverde. Le mandamos un beso grande de paso a Sebastián Valverde, un capo, donde nosotros lo que buscábamos era una línea de pensamiento y un conocimiento de los investigadores, justamente que nos hablaran de lo que generalmente es esto que se dice, no, los mapuches son chilenos. Y una construcción que es absurda desde el principio, porque bueno, cuando uno habla de etnias, habla de un estado que no existía, de estados inexistentes y donde el territorio era uno solo. La frontera es algo que crea la civilización. O sea, para el mapuche, para los pueblos originarios, tehuelches, pehuenches, no existía la frontera. O sea, pasar de un lado para el otro, esto que nosotros sentimos, pasamos de un lado para el otro. Nada, era todo territorio. Hoy tenemos el placer de estar con Karina Carriqueo. ¿Así se pronuncia?
Feley. Bueno. Feley, el equivalente al OK, ya que el OK es extranjero, Feley es el nuestro.
Cantante, escritora y activista mapuche. Postulada a los premios Grammy. De eso vamos a estar hablando. Epa, cuidado ahí, ¿viste? Contame, Karina, ¿cómo va?
Mari.
¿Sos chilena?
Incheta mapuche somos tainche. Soy una mujer mapuche, el cantufe somos tainche, una mujer cantora. El mari mari es nuestro saludo que equivale al buen día, buenas tardes, buenas noches. Ese es el mari mari. Y viene del saludo de juntar nuestros 10 dedos con los otros 10 dedos y abrazarnos. Eso es. Uh-huh. Y si hace muchísimos años que canto, que compongo en mi lengua, tengo por parte de papá mapuche y por parte de mamá tehuelche.
Opa,
o sea, no tengo escapatoria. Carriqueo mapuche significa senderos del pedregal verde. Todos nuestros apellidos tienen
un vínculo con la naturaleza.
Exactamente. Mapuche quiere decir gente de la tierra, que somos parte.
Sí, hay toda una construcción, una cosmovisión muy interesante dentro del pueblo mapuche.
Sí, siempre. Bueno, yo crecí con mi abuela y lo circular siempre está. Lo circular en las ceremonias, el círculo, la vida.
Eso de lo circular, a ver, ¿cómo se lo explicarías a la gente? No, porque para nosotros el tiempo es lineal.
Exactamente.
Para ustedes es circular.
Es circular.
¿Cómo diferenciar eso que ustedes tienen como tiempo a lo que tenemos la mente occidental, no?
Y en la vida ya
y cristiana.
Exactamente, en el nacimiento. Viste que estoy llena, bueno, quienes no me ven, estoy llena de joyas. Tendría que tener más, pero tengo poquitas ahora. Tengo un pequeño pectoral y un traruloncó, una vincha de plata con moneditas. También circulares, que son las lágrimas de la luna. Lo circular viene desde el nacimiento, crecemos y todo el tiempo nos estamos renovando. Todo termina y vuelve a comenzar. Las abuelas siempre nos dicen, no, hay que ser buena persona, no importa cuánto hayamos sufrido nosotros o los antepasados, no hay que andar haciendo malo en la vida, y siempre hay que hacer cosas buenas, ayudar a quien podamos, porque todo vuelve, y en el todo vuelve viene lo circular de vuelta, morimos y después viene otro con este canto, por eso no somos dueños de nada, siempre este canto lo entregamos para que otros lo aprendan.
Es una entrega permanente de lo que
el mismo canto, fíjate que es circular, no tiene estribillo, que es lo que por ahí, lo raro que me han pasado las veces cuando yo empecé, que era chica, a recorrer. Decía, pero no tiene estribillo, ¿no? ¿Cómo es el canto? No, es chiquitito porque se le canta a la naturaleza, a un elemento natural. Se repite 4 veces o más, siempre números pares.
Ajá.
4 porque las 4 estaciones, 4 vientos. Entonces, fíjate qué simple que es el canto, que es el sonido, imitar el sonido, que, por ejemplo, el del agua, el sonido del agua, que es el yaclic. Nosotros decimos... Ya que le. El sonido del agua. Y hay animales, por ejemplo, la víbora, tiene su cantito. Y la víbora, a veces dicen los chicos, pero la víbora no hace ruido, no hace nada. ¿Cómo hacer para cantar? Y se canta el movimiento. Entonces, si uno cierra los ojos y canta ese movimiento, cantaríamos así. Coyole, 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 coyole. Es eso. Y después hay otro. Eso que estoy haciendo se llama tail.
¿Qué es tail?
Canto sagrado es elemento natural. ¿Viste que hay muchos nenitos que le están poniendo de nombre tail?
Sí. Bueno, ya tenemos un tail.
Bien. Viene de tail, del canto sagrado mapuche a un elemento natural. Y después tenemos nuestros instrumentos. El cultrum que tengo acá, una vasija de madera, de caldén con un cuero de potro. Los dibujos que tienen son siempre distintos en todos porque es muy personal. Las abuelas me enseñaron que hay que soñar lo que uno le va a dibujar al cultrum. Entonces,
¿lo arman ustedes?
Lo armamos nosotros, soñamos, esperamos que venga ese sueño y soñamos. Tiene los cuatro puntos cardinales, el rastro del pangué, del puma. Porque desde que soy muy pequeña siempre sueño con pumas hembras. Entonces las abuelas dicen, esa es la fuerza que tiene usted. El puma hembra, el antú, el sol, caí en la luna, nuestra amiga, que después vamos a contar por qué es nuestra amiga y viene de la platería que usamos, el lucero y el símbolo de vuelta del movimiento, lo circular. Eso significa esto. Uh-huh. Y acá en el medio, como tengo mamá tehuelche, la flecha de la bandera tehuelche. Esta flecha nosotros la tenemos en la bandera y acá también. El día que haya en este territorio una reparación histórica, esta flecha se va a borrar. Es en representación de nuestra lucha, nuestros derechos, nuestros espacios, que nos permitan, como ustedes hoy, poder venir y compartir un poquitito de la cultura para que se conozca. Como decíamos hoy, está lleno de ignorancia el ambiente, sí, y sí, es necesario.
Sí. No, y aparte se fomenta, me parece también, ¿no? Ese hecho de. Vivimos un tiempo donde el enfrentamiento, el insulto, la actitud peyorativa hacia el otro, la descalificación, es la moneda corriente. Se evita el diálogo y se construyen verdades de perogrullo, ¿no? Claro. Breves, cortitas, sin ningún tipo de fundamento.
Calcula que yo me crié en soy de una generación, tengo 44 años, una generación donde en la escuela se burlaban desde el apellido, aún siendo nacida en Bariloche, donde se burlaban desde los maestros hasta los compañeros del apellido, por el color de piel, los pelos duros como caballo, como cerda, no nos tocaba el regalito del Día del Niño porque nos separaban por negritos y blanquitos, así que los negritos no nos tocaba nada, nos tocaba la bolsita con caramelos.
¿Eso en Bariloche?
Sí. Entonces, pese a todo eso, poder lograr la fortaleza, eso habla de una transmisión muy importante y muy fuerte de nuestras raíces.
Vos sabés que cuando yo estudiaba historia, me acuerdo que cuando estudié antropología, etnología y demás, generalmente se hablaba de que cuando comienza la educación occidental sobre los pueblos originarios, se decía que, bueno, que tenían un coeficiente intelectual más bajo, que no entendían, que hasta que descubren, curiosamente, las luminarias que manejaban la educación en ese momento, que lo que pasaba con los chicos de los pueblos originarios, que era que en su hogar hablaban su idioma nativo y entonces cuando llegaban al colegio y les hablaban en castellano, no entendían. Este tipo de cosas así, este simplismo, ¿no?, para establecer lo que es una persona de un pueblo originario, ¿sigue existiendo?
Sí, y se ve hasta. Yo lo distingo porque me gusta mucho ver los rasgos. Cuando voy caminando en el tren, voy distinguiendo mapuche, tehuelche, guaraní.
¿Ustedes se reconocen los rasgos?
Los rasgos están remarcados, hay que prestar atención. Hay guaraní, toba, es policía, es bombero, es médico. Por todos lados hay originarios acá. Entonces, sí, cuando yo iba a la escuela, a los morochitos no nos repetían las cosas y total nos costaba. Éramos burros ya. No pierdas el tiempo con esa gente que siempre nos sentaban atrás. Entonces ya ahí viene. Y claro, nos costaba mucho porque en nuestra casa sí se hablaba la lengua.
O sea, hay una Argentina blanca.
Con el pensamiento, no es blanca. Hay muchos que tienen el pensamiento.
No, bueno, por eso, pero digo,
sí,
marcada.
Sí, marcadísimo. Y tenemos otro tiempo, que eso también me doy cuenta, que yo ahora que voy siendo grande lo voy, me doy cuenta que lo tengo, que es el de ser silenciosos. Entonces cuando llegábamos a la escuela, teníamos el silencio que teníamos en la casa. Ese silencio, porque la escucha es importante. Cuando se hacen los trabum, las conversas para arreglar algo o en ceremonia, que nos ponemos en semicírculo, empieza a hablar el lonco, el jefe de la comunidad, ¿no? El líder. y se sigue hablando en sentido contrario a las agujas del reloj. Uno por uno. Cada uno habla el tiempo que quiera hablar. No hay límite. Y eso, desde el más grande hasta el más pequeño. O sea, los niños también tienen ese momento donde ellos hablan, expresan qué es lo que sienten, qué es lo que van a hacer, qué es lo que quieren hacer. Y van aprendiendo algo tan importante como la oralidad.
Claro.
Entonces, el tiempo es otro. En el andar es más pausado, en el hablar es pausado. Y claro, la educación lo mismo. Esperábamos ese tiempo que nos dijeran qué tenés para decir. Y nunca llegó ese tiempo. Nosotros esperábamos. Y ahí es donde dicen, no, tienen otro coeficiente, no son lentos, son burros, no aprenden. Y ahí viene.
Claro, el tema es que comprender eso. Vos sabés que yo tengo una tía paraguaya muy callada. Yo sé, o sea, cuando viene conmigo, cuando paseamos y qué sé yo, a veces a mucha gente le cuesta esa, ¿no? Ese silencio.
Sí.
Como no lo comprenden o creen que está fisgoneando o es que está pensando o está, ¿no?
Claro.
Elucubrando, por ponerlo en algún término.
Exactamente. Y cuando vas a alguna comunidad o te encontrás con estas personas mayores, claro, primero nos tomamos el tiempo de mirar a la persona, de mirar qué hace, cómo se comporta, qué dice, claro, cómo es su pensamiento. Claro. Y me pasaba con muchos abuelos en la comunidad, sobre todo los toldos, que por ahí llegaba gente nueva a la comunidad para mirar, para vivir una ceremonia por primera vez. Y los mayores siempre en silencio la primera media hora, una hora, observando. Cuando escuchaban algún comentario fuera de lugar o que alguien iba con otras intenciones, ya se daban cuenta. Y entregaban o no entregaban su conocimiento.
Claro. Vos nombrás los toldos. Vos sabés que cuando hicimos los capítulos de nosotros recorremos la provincia de Buenos Aires contando historias que tienen que ver con el lugar, el nacimiento de Vaperón a partir de una mapuche,
una,
¿no?
Una mapuche, claro, de la tribu. Esa, de
claro, Coliqueo. Porque su parto, muchos buscan la clínica donde nació y en realidad...
Nació ahí, los partos eran en agua la mayoría de las veces. Y en los toldos el año pasado pude crear el primer coro mapuche de Argentina. Con los descendientes, hermoso, con los descendientes de Coliqueo.
Ah, mirá.
Todos mapuches y mapuches mayores, que tenían mucho miedo de cantar. Pero,
¿y ahí en los toldos hay una comunidad mapuche fuerte?
Y el 80% de los toldos es mapuche.
¿Sí? Mira.
Todo lo, vas y ves a Coliqueo en todos los rostros.
Tengo que volver a Mapu. Porque nosotros fuimos en busca del camino de Eva Perón, ¿no? Terminamos en Jurín, etcétera, etcétera.
Claro.
Digo,
Llegás al pueblo y el pueblo es mapuche. No vas a encontrar una toldería, un lugar donde están todos. La antigua tribu son campos que se fueron vendiendo. Algunos lo fueron vendiendo por chauchas en la década del 90 y se tuvieron que ir a un ranchito al pueblo. Pero se juntan en comunidades, hay más de 5 comunidades. 4 de ellas conforman el coro. Gente mayor que tenía mucho temor, porque decía que la gente se va a reír de nosotros por todo lo que sufrieron ellos, los echaron del campo.
Bueno,
no pasó eso, pasó todo lo contrario.
Sí, tienen esa visión de... Es lamentable,
miedo,
¿no? Sí, es miedo.
El miedo no, y lo que me costó para que suban la primera vez al escenario.
La subestimación también.
Tuve que organizarlo, ya es hora de subir y no querían subir, entonces tuve que ir, digo, ¿qué pasa? Y estaban todos medios así asustados. Entonces les dije, mire, todos la pasamos mal. Sabemos lo que pasó con nosotros, con nuestros abuelos, pero acá estamos y tenemos la posibilidad de demostrar cantando quiénes somos y que estamos vivos y que tenemos mucho para enseñar a través de esto. Entonces, acá no se trata de afinar, ninguno fue a un conservatorio. Acá cantemos como cantamos cuando estamos en ceremonia. Y ahí se subieron todos. Y ahí recién subieron todos lloraron mucho también antes de subir, pero subieron y cantaron con la fuerza que tenían.
Tengo muchas ganas de escucharte, tengo muchas ganas de seguir charlando, pero es claro, ¿no? Porque me nombrás a la abuela, me hablas de tu mamá y toda esta cosa de lo ancestral que se transmite, ¿no? Por la oralidad y todo eso a mí me encanta, me fascina, porque en realidad ustedes son... como que conservan a través de la oralidad toda su visión del mundo, ¿no? Y eso es muy rico. Y ojalá no se pierda nunca. Y ojalá la gente se interesara un poco más.
No se pierden. Y tenemos la posibilidad hoy de escribir y de cantar historias como la que nos contaban. Que la luna y el sol, Antú y Cayén, hace muchos años, eran amantes y andaban para todos lados juntos. Pero Antú en un momento la deja, la daña tanto y ella llora, lágrimas que se convierten en plata. Y ahí las mujeres nos amigamos con ella y recogemos esas lágrimas y con esas lágrimas hacemos todo nuestro ajuar. Es para ella. A ella le confesamos, le pedimos ayuda. Y este canto lo que cuenta es esta historia, que las lágrimas de la luna son plateadas como chaguay, como aritos.
Cai en el lui când e culien, feimos un mai tichaguay. Cati antu na ui cunie, culien timilia ponie. Feite antu guinian culi, curtran fuli ni piu che. Pachu yuman kuku Rupaiti tripantu pelai Rupaiti tripantu pelai Kai en el lui kunye kunye Feimos umai di chaguai Katianto na ui kunye Culienti miglia poniem, feitian tu guignan culi, cultran fuli ni più che, cupa ciu iuman cucu, rupai ti tripanto pelai, rupai ti tripanto pelai.
A mí me puede, yo imagino el silencio de esos lagos inmensos del sur, ¿no? Sí. Y estos sonidos, y digo, ¿cómo en la vorágine que vivimos en el mundo, ustedes se abstraen y logran mantener esto, ¿no? El rito de la cultura, de la... ¿Cómo educas a un niño mapuche en el medio de todo este quilombo?
Porque es que ellos nacen.
Esa es la verdad, ¿viste?
Nacen. Cirito, que Vladi pudo ir a una ceremonia, el otro día lo llevé por primera vez, él es de acá y es quichua, su origen quichua, y me está ayudando en la producción del nuevo disco. Él fue por primera vez y le sorprendía de Cirito, que tiene 8 años, y él ya es un adulto, o sea, ya puede expresarse gracias a esta oralidad que hablábamos, sabe tocar los instrumentos y se acerca a vos sin conocerte y vos le decís, Cirito, ¿y esto qué es? Esto se llama ñorquín y se sopla, probá, mira, tenés que poner los labios, él ya tiene eso de transmitir y ya es, nace y en la escuela se distinguen enseguida los mapuche,
claro,
porque tienen ese otro tiempo también.
Y en esto, niñez, en esta funcionalidad de la... De la computadora, de la, ¿no?
Lo estamos aprovechando porque estamos haciendo diccionarios y actualizando con las abuelas cómo se dice mouse, cómo se dice...
Por eso, pero digo, ¿lo podés meter dentro de este mundo que vivimos, que es tan distinto al mundo que ustedes manejan, sí, intelectualmente,
sí,
¿no?
Porque estamos aprendiendo y es un aprendizaje no solamente para los mapuche, para todos,
para
la tecnología.
Todos, sí.
Nosotros tratamos de aprovecharlas también para la cultura, desde mandar los emojis, se llaman los dibujitos por WhatsApp, sí, en mapuche.
Ah, mirá.
Tenemos ya, hay mucho, el feley en vez del ok, el feley.
Ah, mirá.
Que equivale. Todas esas cosas las estamos aplicando. Y en los colegios, porque hace muchos años que recorro colegios, te puedo asegurar que este silencio que vos hiciste se produce así allá, 10 chicos o 500.
Es que es muy fuerte lo que pasa con la cultura de los pueblos originarios. A mí me pasa particularmente. Hay como una religiosidad paralela a lo que es la manifestación artística, que es muy poderosa, ¿me entendés?
Yo creo que te toca algo de vos, porque como hablábamos hoy, todos tienen algo originario, porque aún la gente que por ahí me reciben en ciertos lugares con mucho prejuicio, es la primera que se emociona.
¿Cuál es el prejuicio con el que te reciben?
¿Cuál no, Marce? ¿Cuál no? Primero, ¿de qué es capaz esta...? Desde preguntarme vos qué relación tenés con la lectura, desde preguntarme...
Ah, sos una india que no sabe nada.
Exactamente.
Por no ponerlo en otros términos. Despeyorativo y despectivo todo.
O encima quiere cobrar un cachet por cantar.
Ah, mira.
O encima...
Qué atrevida sos vos, Ariel.
Muy atrevida. Entonces, siempre pasa, yo suelo usar este silencio para contestar, no contesto, prefiero cantarles, y cuando canto y miro las personas que por ahí son más hostiles a mi recibimiento, al final del concierto son las primeras que se acercan llorando.
Karina, uno lee en los medios de comunicación, dice, no, mapuche, John es Wala, ¿no? Sí. Que está preso en Chile, que lo traen, que lo sacan, que lo ponen, Mendoza. Que los mapuches prenden fuego, que se quedan con los territorios que no les pertenecen, con la cumbre del volcán Lanín, que se la van a dar y no sé, se la entregan, no se entiende mucho lo que significa, el significado que tenía esa entrega, entonces se volvió atrás.
Sí, ¿cómo hago para explicar todo eso?
Claro, porque hay un grado de confusión muy grande, sí. ¿No?
Sí, sí, bueno, partiendo desde que esto estábamos antes de la conformación de los estados, ¿no? Que las fronteras se vinieron a poner. Ante todas esas cosas por contestar, es que decidí no solo escribir estos relatos, estos cuentos, sino también presentarlo ahora el 18 formato teatro, donde justamente todas estas cosas que vos acabas de mencionar están hechas sin decir una palabra, solo con la música que vamos a cerrar de fondo, que es el nuevo trabajo. Imágenes donde se habla de la propiedad privada, el derecho, la ley 26.160, el derecho a la tierra, estas acusaciones que tenemos, estas mujeres presas con sus hijos que fueron a parar y estuvieron yendo de un lugar al otro que no sabían ni dónde estaban. Todo eso aprovecho también para usar todas las ramas del teatro, toda la parte del arte. No estudié nada, soy autodidacta en todo, pero la pasión que tengo es tanta por transmitir, que ocupo también estos lugares y creo necesario poder contestar a través del arte todo esto.
La ley 26.160 es una ley que obliga a la República Argentina al reconocimiento de los territorios originarios de las distintas etnias que ha habido en nuestro país. Lamentablemente, la última prórroga la hizo el presidente de la Nación, el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández, porque los diputados no se dignaron a tratar su prórroga, y en verdad que es una ley que no se termina nunca de rehacer el reconocimiento de lo que le corresponden a los pueblos originarios, que aún tienen títulos que deben ser reconocidos. La Argentina ha sido recurrentemente multada internacionalmente por no llevar adelante este reconocimiento de los territorios. Yo no sé qué más.
Mira,
habría que hacer para que en verdad, porque la ley está...
Mientras, Marce, yo te voy a contar, mientras yo estoy cantando, difundiendo de esta forma, mi familia, allá mi abuela falleció el año pasado, la Zoila, con 88 años, y me ha pasado a mí cuando yo voy, estoy allá, y me ha pasado de ir con ellas, con las bolsitas de las compras del pueblo, subir, y que pase una camioneta 4x4, baje los vidrios polarizados y nos grite, ¡caminen, indias de mierda! Cierran el vidrio y nos deja la polvareda. Mientras yo estoy cantando, sigue pasando eso ahí. Entonces, yo sigo hablando todos los días allá con mi ñuqué, con mi madre, a ver si está todo bien. Ella, porque se vive con miedo. Claro. No sabés de dónde puede venir la encerrona ahora. Fue Roca en su momento, pero ahora sí. Los vecinos, los empresarios.
Hay mucho emprendimiento inmobiliario. Esta es una realidad y generalmente la avidez viene de esa forma. Cuando yo digo que tienen títulos de propiedad, es real que los tienen, como para demostrar que los territorios les pertenecen.
Claro, claro. Y nosotros, bueno, vivieron desde siempre mis abuelos ahí, sin papeles, no conocían los papeles, no sabían nada.
Ahora ustedes tienen comunidades ahí, ¿no? Hay dos o tres comunidades que están muy bien integradas, me decían la vez pasada Sebastián Valverde.
Hay muchas comunidades, pero hoy se tienen que reorganizar en comunidades sí o sí. Tienen que tener un permiso para vivir en ese territorio, no se puede explotar, no pueden sacar leña, no pueden tirar, si hay árboles caídos no pueden vender la leña. O sea, todas las restricciones habidas y por haberlas tienen las comunidades originarias, con comunidades,
Sí, mientras tanto, como... Joe Luis tiene el territorio tomado, ¿no?
Y tiene un camino, lago, y
tiene
lleva...
el camino que lleva al lago.
Sí. Gente que le talla los árboles secos.
Contame algo, sí, dale.
Y saca los... Sí. Y nosotros no podemos hacer nada, limitadísimos.
Estás muy raro.
Es raro todo, entonces es difícil, Marce.
Es muy difícil. Karina, ¿cómo es esto del premio Grammy? ¿Cómo que te postularon?
Postularon el año pasado, este tema nuevo también va a ir a los Latin Grammy. Se postulan todas las discográficas del mundo y hace rato que vengo quedando postulada en los Gardel incluso. Sabemos que después, obviamente, estos premios son para... gente de renombre internacional, pero ya que quede ahí y que alguien lo escuche, que escuche, a mí me interesa que se escuche la lengua, la sonoridad, que está ahí, no tanto el premio, a mí me pone contenta por la discográfica que lo presente, que también es para ellos es importante. Yo sigo mi trabajo y esto no tiene un límite, no se llega nunca a ningún lado con esto. Esto es un trabajo de difusión constante, circular.
Sí, claro.
Y no tiene que acabar nunca. Tengo que seguir creando y viendo otras alternativas constantemente a ver de cómo poder hacer que alguien nuevo todos los días escuche este canto.
Karina, seguramente tenés recuerdos de tu infancia. Sí. Bonitos dentro de tu comunidad. Y seguramente te contaron alguna historia que se convirtió en canción.
Por supuesto, tantas. Bueno, primero,
¿Cuál es esa historia que se convirtió en canción que cuando eras chica dijiste, wow?
Mira, hay una ceremonia muy linda que tenemos que es cuando la mujer tiene su primer periodo. Ahí recién nos regalan nuestro primer par de chaguay. Hasta entonces usamos lanitas o hilitos. ¿Qué eso cuando me dicen, cuándo te diste cuenta que está? Y uno no se da cuenta que es mapuche. Nos decimos en la casa araucano cuando éramos chiquitos, pero.
Claro, la localización de la Patagonia.
Claro, los hábitos eran mapuche. Claro. Entonces, en la escuela, las nenitas que andábamos con hilitos en las orejas éramos mapuche, pero nosotros no sabíamos que eras mapuche. La ñuqué nos había puesto los hilitos y después el coso. Entonces, se hace siempre una ceremonia y en esa ceremonia se comparte. Se comparte y es muy especial para nosotros. Entonces, este canto habla de eso, de poder estar juntos para recibir nueva etapa de crecimiento con los mayores, siempre aconsejándonos. Y esto dice así.
Puliwen kumerupai, puliwen kumerupai, Fata que ne wen, fata que che. Kuma tu imon, el kunuin. Kumera kiswan, kumeneluan, kumene wen.
Que tengamos buen pensamiento, buen conocimiento para tener sabiduría.
Puliwen kumerupai, puliwen kumerupai, futake ne wen, futake che. Koma tuimon el kunuin, koma tuimon el kunuin, kumerakiswan, kumeneluan, kumenewen, kumeniahi.
Son muy bella, en verdad.
Santumay, gracias, gracias.
Muy bella.
Gracias por
en verdad
este
que produce mucha paz de tenerte acá en el programa, charlar con vos. Y no, fue casual. Yo, en verdad, hace mucho tiempo que vengo hablando de este tema. La recurrencia es el hecho de que yo voy abrevo en las fuentes de los que estudian, busco gente, y después los otros vienen y me dicen, no, pero no es así como vos decís, ni como ellos dicen. Pero bueno, ya estoy acostumbrada, ¿no?
Y bueno, es la palabra. Desde adentro, digo yo siempre, tanto la escritura como el canto sale de adentro, es inevitable, muchas veces ante los impedimentos y las piedras en el camino, muchas veces uno está diciendo, ¿por qué hago esto si me tratan así? Y me dura poquito tiempo, porque al otro día ya me levanté con una melodía, con un canto, con un instrumento nuevo para hacer otro cultrún, o sea, es inevitable.
Cuando haces el cultrum, este es el cultrum, ¿no?
Este es el cultrum.
Pero vos acá decías que esto es lo que soñaste, acá está, ¿no?
El dibujo
y demás. ¿Todos tienen el mismo dibujo o no?
No, cada uno sueña lo que le... Sí, siempre los cuatro puntos cardinales, o dobles líneas, o sin el círculo en el medio. Son todos distintos, es muy personal, como las prendas de plata que
y
uno
yo, por
usa.
Ejemplo, podría tener mi cultrum.
Podrías tener tu cultrum, pedirlo, hacerlo. Hay un artesano en Neuquén que me está haciendo otro, más grande, que siempre el artesano pregunta, ¿querés que le ponga algo adentro antes de cerrar el parche? A ver si se le pone simplemente un canto.
¿Qué te gustaría que pasara con tu pueblo en la República Argentina?
Que se reconozcan todos los derechos habidos y por haber, que se hable el mapuzungún en las escuelas, que seamos más cantoras y cantores difundiendo, que no sea la rareza. A mí empezaron, llegaba un momento que llamaban a la mamá exótica a la escuela el 12 de octubre.
Que, el día de la raza.
El día de la raza. Y era un espacio que uno no podía desperdiciar y tenía que ir. Que haya más espacio en los escenarios para el canto originario, no tantos logos y banderas huipala cuando a veces no saben ni siquiera qué significan los colores. Esos colores no hay que saber el significado, hay que sentirlos, conocer y sentirlos. Lo mismo con la Güenufoye, la bandera mapuche, se llama Güenufoye porque foye es canelo y güenú es cielo, canelo al cielo. Uh-huh. El significado de la bandera, que haya más escritores. Yo aprendí a leer y escribir con libros encontrados en la calle. Claro. Con lapicitos que encontraba mi tío y les sacábamos punta y que están siempre chiquitos. Así aprendí a leer y a escribir. Y este libro que anduve con el libro bajo el brazo el año pasado, caí en una editorial y le dije, tengo este material y no tengo plata para hacer un libro. Y me contestaron a las 2 semanas, queremos publicarlo. Y fue una linda prueba para mí porque no me corrigieron absolutamente nada.
Cuando el lago está quieto.
Pasa algo cuando el lago está quieto. Pasa algo en el sur. Nuestra creencia tehuelche, cuando el lago está quieto.
¿Qué pasa?
Y hay una leve brisa. Sí. Mi abuelo Lorenzo veía el caleuche, ese gran barco que ven los ancianos antes de partir, que anda recogiendo las almas costa a costa. Eso es lo que pasa cuando el lago está quieto.
¿Por qué nos interesan tanto las historias mexicanas? ¿No viste? Que el Día de los Muertos. Que,
siempre de otro lado, claro.
Vamos para otro lado siempre. ¿Por qué no conocemos lo que pasa en nuestro territorio? ¿Porque no le dimos difusión? ¿Porque a nadie le importó? Pues en general cuando yo estudiaba, tuve la suerte de tener una carrera maravillosa de 5 años donde teníamos etnología, antropología. Pero en general se decía, bueno, no, pero la cultura de los pueblos aborígenes de nuestro territorio no era muy completa porque estaban arrinconados, porque el Inca se los logró dominar. Entonces, ¿eso es tan cierto?
Lo que pasa es que la historia está contada por los antropólogos y los estudiosos que iban y veían escribieron lo que vieron. No hablan mucho, son esto, comen aquello. ¿No? Y nunca les preguntaron.
Nada.
Nunca nos preguntaron a nosotros cómo era.
Bueno, el atrevido de Darwin dijo que lo llaman a ser...
Que parecía, sí, animales.
La continuidad de la cadena evolutiva, ¿no? Que él no había encontrado.
Exactamente. Y hay tantas cosas para contar y para conocer que me... Este libro está lleno de vivencias también, por otro lado. Uh-huh. Es ver lo mágico en lo real. Tiene que es la cosmovisión pura de la cultura. Que está y que cualquiera la puede ver. Pero estamos distraídos con la tecnología, con la computación, con los autos que pasan. Y a veces hay que centrarse y primero ver uno mismo y ahí empezar a ver lo otro. Querer verlo, hay que querer verlo. Cuando uno va a la Patagonia, no hay que ir solamente a sacarse la foto al centro cívico. Hay que hacer unas cuadras más y hay una abuela mapuche vendiendo sus medias de lana. Ahí vamos a ayudar a un mapuche y ahí podemos conocer realmente la cultura.
Uh-huh. ¿Siguen teniendo en su comunidad estas actividades de tejido?
Mi mamá está hilando desde todo el invierno, se la pasó hilando, a uso se hila ya. Sigue tejiendo, de hecho tengo que ir a buscar una encomienda con gorro de lana porque siempre tiene miedo que yo pase frío, entonces me manda gorritos y medias de lana.
Sí,
el telar, de hecho mi abuela Zoila cuando falleció me mandó el último tejido antes de fallecer de su mamá. El último telar mapuche tejido por su mamá, todo remendado, lana vieja, pero es el que va a aparecer en el videoclip de este tema que vamos a escuchar ahora, un tejido antiguo, antiguo.
¿Cuál es el rol de la mujer dentro de la...? Porque vos hablas de mamá, hablas de la abuela, hay como una transmisión de la cultura y del rito a través de la mujer,
de
¿no?
La mujer siempre, es que para nosotros, al ser la luna, nuestra líder, la mujer siempre fue líder. Todo se le consulta a las pillancuye, que son las que cuando uno se va poniendo anciano, va siendo el sabio, va siendo la consejera. Los machi, por ejemplo, que eran los que curaban a través del sueño y con las hierbas, podían ser hombres o mujeres, pero se vestían, incluso si eran hombres, se vestían de mujer, porque tenían ya su interior femenino.
Claro.
Entonces el respeto siempre fue muchísimo, muy grande el rol femenino en las comunidades. Uh-huh. Es la que toma la iniciativa, la que aconseja, la que enseña el canto muchas claro. veces, claro. la que transmite.
¿Y el hombre?
El hombre es el más, el que hace el trabajo más duro, para el más, el artesano, habla menos siempre en los trabum. El varón habla menos, pero no deja de tener esa sabiduría, ¿no? Siempre se lo consulta. De hecho, estos últimos años he tenido muchos amigos loncos que ya han partido, loncos, jefes, abuelos, que me han enseñado mucho, también compartiendo en esos silencios y en esas conversas, sus historias, que aproveché para grabar pidiéndoles permiso. Y las entregué a la, que fue una propuesta que hice a la Biblioteca Nacional para que en vez de libro cree la primera audioteca de pueblos originarios.
Uh-huh. No sé. Me decías recién algo de la biblioteca.
Claro, que es, todas las cosas que propuse y quedan. La audioteca es una, se puede buscar en el buscador, en vez de libro uno pone audioteca de las primeras naciones. Eso es algo que estoy insistiendo. Primeras Naciones.
¿Pero habitantes. Dónde lo buscas?
En el buscador de la Biblioteca Nacional, ajá, en sí. la página principal, sí. Uno puede buscar libros. Sí. Bueno, ahora puedo poner Audioteca de las Primeras Naciones. Perfecto. Y aparecen los testimonios. Que la propuesta fue la siguiente. En pandemia me propuse juntar testimonios que cualquiera pueda entrevistar a los abuelos por WhatsApp. O los abuelos que tenían celular y que aprendían a usar el WhatsApp me mandaban sus testimonios. Y lo que les pedí a la biblioteca, sí, que no haya tiempo, límite de tiempo, porque los abuelos son largueros, claro. somos largueros para hablar. Claro. Y me dijeron que sí, entonces hay testimonios de una hora, dos horas.
Ah, qué lindo. Pero,
su infancia, su infancia, por qué no hablan la lengua, por qué no tienen la tierra, si la tienen, cómo la tienen, cuáles son los reclamos actuales que están teniendo, qué enseñanzas para las futuras generaciones, ya que esto va a quedar grabado para siempre. Y de hecho están viniendo investigadores del extranjero porque escuchan y descargan los audios.
Mira. Decime, ¿y cuáles son los reclamos actuales?
Primero, tierras, eso es lo primero. Que lleguen emprendimientos a las comunidades, porque a veces se van en promesas y no llegan lo que tiene que llegar. Recordemos que después de la conquista quedó el desparramo y en los lugares menos fértiles de tierras, que no son cultivables, y la gente tuvo que vender e irse a las orillas.
Claro.
Yo, de hecho, soy de las orillas de Bariloche.
¿A qué le llamas las orillas?
La periferia, las orillas, la periferia, claro. cerca del barrio La Cumbre. Uh-huh. Y bueno, mi papá salió de Paso de los Molles, donde en la década del 80 hubo un gran proyecto para extraer uranio de ahí. Y empecé a encontrar proyectos secretos que había que en esa zona justamente de mis abuelos. Y ahí me empecé a explicar por qué en la década del 60 los empezaron a echar a todos.
Claro.
¿Por qué se fueron yendo de ahí? Entonces, uh-huh. el derecho a la tierra creo que es primordial para la reparación histórica. Después el resto también depende de nosotros, que nos animemos a hacer el trabajo de difusión y de conocimiento y que la gente le pierda el miedo
sí,
a la palabra mapuche.
Sí, claro, a la palabra mapuche y a la palabra pueblo originario, ¿no?
Sí.
O sea, es un compendio de pavadas las que se escucha habitualmente, ¿no?
Exactamente,
porque en realidad, sí.
Claro,
sí, sí, sí.
De hecho, el 5 de noviembre...
Lo que pasa que parte desde el originario, ¿no? Yo, uno cuando repasa esta idea de Belgrano de que el único que podía ser rey en el territorio, en la época de la independencia, ¿no? Era alguien que fuese descendiente de alguna de las etnias originarias de América.
Sí.
Hubo un atrevido que dijo, ¿para qué queremos un rey indígena si va a estar chupando y bebiendo, va a estar borracho todos los días tirado en una taberna?
Claro. Bueno, para...
Bueno, y eso figura en los textos de la época de la independencia, ¿no?
Exacto.
Y la gran idea de él era esa, decir, bueno, busquemos un rey que represente estas tierras.
De hecho, cuando San Martín cruza, pide permiso a las comunidades originarias y le regalan el poncho mapuche.
Hay una subestimación desde el inicio de lo que se provoca en el pueblo originario a partir de la conquista, que bueno...
Calfucurá, que gobernaba desde el sur hasta el norte. Bueno, para desaznar de todas esas cosas, otra de las cosas que propuso el Centro de Estudios de Pueblos Originarios de la Biblioteca Nacional es la Feria del Libro Originaria el 5 de noviembre.
Ahí está.
Y ya hay más de 60 editoriales de todo el país con material. Algunas tienen uno, otras tienen 80. para exponer, y obviamente están aquellos que solo leyeron La Cautiva y dice también van a haber libros que hablan de los secuestros y de los malones. Va a haber de todo.
Claro.
El que quiera que vaya y compre lo que le guste.
Escuchame una cosa. Acá dice, terminé el secundario en 2001 y recuerdo a un gran profesor de apellido Coliqueo.
Ah, uy, Coliqueo, hay profesores, hay doctores, hay médicos, y vienen ya desde las antiguas épocas, tiempos, hueseros, sanadores.
Sí, claro, o sea, es un apellido.
Sí, es una, Coliqueo significa pedregal rojizo, colí es rojo. Y el queo de Coupú.
¿Y qué se supone? ¿Que todos los coliqueos son parientes?
Sí, son todos parientes.
Son todos parientes.
Claro, porque fíjate que el carriqueo, coliqueo, dividí en dos el apellido. Los apellidos mapuche, que veas, dividilo en dos. El queo, la segunda parte era la estirpe. Y la primera parte era el nombre.
Ajá.
Entonces, cuando viene el blanco, corre todo apellido y empieza a poner Juanita, Mario, y empieza a correr todo lo otro, nombre y apellido, como apellido solo.
Ah, ok, ahora entiendo.
Entonces, sí.
Son tus parientes.
Tus parientes.
Si yo acá te lo voy a leer tal cual, si hay algo que te hace ruido, porque yo soy muy respetuosa.
A prueba de todo.
No. Dice, quiero que esta india mapuche,
sí.
No sé si llamarte y decirte india mapuche te ofende, si está correcto, si está bien, si está mal. Yo,
Mira, nosotros, en lo particular, yo hablo de mí. Hay gente que le molesta, a mí no. Porque incluso cuando nos juntamos con otros mapuches decimos, uy, se agrandó la indiada.
Bueno, por eso. Porque muchas veces a uno algo le suena peyorativo,
no.
Pero por ahí al otro no, ¿no?
No, tengo un amigo que me dice india come quepe. Que me cruzo de cultura.
Dice, quiero que esta india mapuche se quede hasta el final del programa. A modo de integración, porque son parte de nuestra cultura, de nuestra tierra. Mal que le pese a mucho formar forman parte de nuestra idiosincrasia, son parte de nuestro territorio civilizado, aunque no sea de civilizado la segregación y la exclusión. Dios nos abra la cabeza para que se acepte e incluya a todos los originarios de nuestra patria, porque ellos son la verdadera raíz de nuestro origen. Daniel de Parque San Martín.
Gracias, Daniel. Vos sabés que cuando yo escucho que alguien dice, ay, mis hijos, no sé, no sabés, son unos indios, yo les digo, ¿qué querés decir? ¿Que son inteligentes? Claro, pues la palabra indio está usada, ¿viste? Cuando un chico es travieso, le dicen indio. Decí que es travieso. Entonces digo, ¿por qué lo decís? ¿Porque es inteligente?
Bueno, acá hay alguien que se lo vas a responder vos, porque sos vos la que conoce más sobre el tema. Dice, buen día, ¿me podrías explicar qué pasa con los mapuches? Si tienen los títulos de propiedad, ¿por qué tanto problema? Y a la misma vez tu invitada, muy linda voz, dijo que sus abuelos no tienen los títulos de propiedad. La verdad, entre los diarios, TV, radio, no termino de entender. Gracias y buen fin de semana.
Bien, las comunidades mapuches, ninguna tiene título de propiedad.
En las mapuches no. Hay otras etnias que sí tienen título de propiedad.
Sí. No hay en papeles. Sí, no hay que confundir la famosa carpeta técnica que se entrega, que eso lo hace el INAI, el Instituto Nacional Indígena. Es una carpeta que te reconoce que tenés que tener personería jurídica y tantos integrantes para que no puedas vender nunca tu tierra. Te vas a quedar ahí a vivir y no podés sacar nada de ahí. Con esa carpetita vos subsistís en ese lugarcito que te tocó. No te podés mover, no podés cortar un árbol, no podés hacer leña, no podés hacer nada. Eso es lo que tenemos a modo de
título de propiedad.
Pero no lo es.
Perfecto. ¿Hubo algún reconocimiento de territorios a lo largo de el tiempo que va desde la conquista? Tiene que haberlo habido.
Sí, ha habido reconocimiento. Sí, en distintas comunidades lo han podido lograr.
Sí, porque
que se reconozca.
Esto, y esto se lo aclaro a este chico porque en verdad su pregunta me suena medio como, ¿no?, como dudando de lo que yo digo, como si estuviera tratando de mentir o inventar alguna cosita.
Claro, no.
Difiere mucho de comunidad en comunidad.
No esto, es lo mismo reconocer que tener título de propiedad.
Sí. Por eso, pero difiere mucho lo que ha sucedido y cómo se ha avanzado en las distintas etnias.
Ah, sí,
en los
distintos
grupos, ¿eh? Esto es una realidad.
Sí.
Los estudiosos en el tema, lo mejor que se puede hacer es consultar a la gente que estudia sobre el tema, que son muchos.
Sí.
Y muy serios.
Me estoy acordando, es cierto que algunos han podido lograr. Hay una historiadora que fue la primera historiadora Ranquel, que se llamó Josefa Poncela, desde La Pampa, Santa Rosa. Josefa, en la década del 40, en 1942, ella escribió un libro que se llamó La Cumbre de Nuestra Raza, y ella se dedicó a estudiar e investigar todas las culturas de América y a poner costumbres, usos, política. Le encantaba la política. Un libro así, 1942. Cuando lo publica, Josefa tenía 18 años. Su mamá, Ranquelina, descendiente de Baigorrita, la lleva, hace declarar a la abuela para que cuente su árbol genealógico, y en su libro todo el tiempo resalta la valentía de los ranqueles, cómo participaron en las distintas luchas contra los ingleses, en las distintas luchas por la independencia.
Sí, claro.
Habla de las Islas Malvinas y uh-huh. de los ingleses y de lo mal que estamos si vienen los del norte. Josefa tenía 18 años cuando escribió ese libro. La Biblioteca Nacional lo va a reeditar.
Bueno, sí, por eso hay un montón de material leer y muchas cosas que exceden después, a la tele y a la radio y lo que te puedan decir.
Ella salió de La Pampa con 19 años y estudió abogacía uh-huh. y defendió sus tierras, y ella logró, sí, el título de propiedad de su familia. Hay situaciones
Sí, hay situaciones totalmente distintas. Qué lindo escuchar a esta chica, la paz que traspasa es inmenso. Un abrazo grande, excelente nota, dice acá
lindo.
Walter.
Gracias, Walter.
Tenés un montón de gente. Los Che Joven son...
Los Che Joven, los conozco, son de Los Toldos.
Dice, los Che Joven son coliqueos.
Sí.
No entiendo. No.
Que son son de apellido Coliqueo, son descendientes de Coliqueo y armaron una gran banda. Y
es una banda. Sí. Ah, perfecto, perfecto. No sabía que era una banda. Perfecto, ahora me ubico en La Palmera. Esperá, que vamos a ver acá qué más tengo. Bueno, ahí está. Sigue escribiendo la gente. Por el momento no hay otro mensaje.
Bueno,
vamos a hacer una cosa. Yo creo que tenemos 58.504 tandas acobachadas en la urna, ¿no? Vamos a hacer la tanda, es que yo me copé. Vamos a hacer la tanda y después seguimos charlando con nuestra amiga Karina. ¿Te quedás?
Dale.